El deporte en Ser Lucena, Andalucía Centro Deportes, Manuel Franco.
Tres y veinte de la tarde, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Ser Lucena. En este lunes 16 de febrero, lunes en el que hablamos de la importante victoria del Ciudad de Lucena para recuperar el liderato 0-4 en casa del Córdoba B, un equipo en, de momento, caída libre. Repasamos los detalles de la victoria con José Gabriel López, nuestro colega de aquí de Ser Lucena, y la Real Balompédica Linense pinchó en casa del Castilleja, un empate que ha provocado la fuerte crítica de cierto medio de la zona a los balonos que no estuvieron bien y que rescataron un punto en el final prácticamente del encuentro, y ello es lo que ha posibilitado que el Ciudad de Lucena vuelva a esa primera plaza que ya obtuvo cuando venció por 2-4 al Dos Hermanas 1971. Y por cierto, otro momento curioso en esta jornada, 9 segundos y 5 décimas tardó el San Roque de Lepe en agujerear la portería del Atlético Onubense, firmando el que sea quizá uno de los goles más rápidos, sino el que más en esta historia reciente de la Tercera Federación. También repasamos el encuentro entre Saler Puente Genil y Jerez Deportivo, 1-1, en un partido en el que los de Sejudo nuevamente merecieron más. Volvía Diego Caro al Polinario y fue expulsado aparentemente por protestar al árbitro. Luego escucharemos sus declaraciones. Punto que sabe a poco para el Saler Puente Genil, que continúa en el puesto de promoción de descenso a un punto de la salvación. Se siguen estrechando las distancias en el grupo cuarto de la Segunda Federación. Y malas noticias también para el Cajasol Ángel Ximénez, que caía derrotado por 32-27 ante Bidasoa Irún. Los de Tony Maya registraron un buen inicio de encuentro de partido y llegaron tan solo 2 puntos por debajo de sus rivales al descanso. Sin embargo, los últimos 15 minutos lo condicionaron todo y volvieron a decantar la balanza a favor del equipo local. Son 8 derrotas consecutivas para el Cajasol Ángel Ximénez, que tiene que comenzar a puntuar si no quiere meterse en un auténtico lío. Y parece que está muy lejos, pero el viernes el Priego Tenis de Mesa Fundación Cuchabán venció en el Golden Match al HB Ostrov. Hizo historia pasando por primera vez a las semifinales de la Eurocup. Carballo y Gardós vencían en ese doble duelo a 11 puntos, lo que hacía que los prieguenses pasen la ronda. Y esta mañana ha sido presentada la última etapa de la Ruta del Sol en su edición número 72 de la Vuelta Ciclista a Andalucía, etapa que irá desde la Roda de Andalucía hasta Lucena, donde finalizará este año la Vuelta. Vamos a escuchar a Ángel Novillo, concejal de Deportes, así como a Paco Ortiz, subinspector de la Policía Local, en la presentación de la mencionada etapa.
A nivel deportivo, de principales figuras que vienen, antes de dar paso a Paco, destacar, por ejemplo, el británico Tom Pidcock viene, ¿vale? Que como sabéis es medallista olímpico y campeón del mundo. También viene el francés Pavel Sivakov, que ganó el año pasado con el UAE. Y también vendrá con el UAE el belga Tim Whelan, ¿vale? El UAE Team Emirates. También como figura destacable, tenemos a Maxim Van Giel. Y luego españoles tenemos al sevillano Juan Pedro López y al campeón de España Iván Romeo, ¿vale?
Está previsto que el paso por lo que es el término municipal de afectación para policías locales sea a las 2:45, que entraría por el Boulevard Los Santos y ya cogería la antigua 331, que nos llevaría hasta el Cristo. Continuaría por la 331 hasta los Cuatro Cerros, el curso de Cuatro Cerros, donde ahí ya cogería la antigua carretera de Rute, buscando lo que es la Campoara y la subida a la Primera Cruz. De ahí bajaría nuevamente, o sea, bajaría para Lucena, llegando al Llanete de los Dolores, y se desviaría hacia la calzada, donde tienen la subida a la calzada, el Calvario, y volverían a repetir el mismo circuito primero realizado. Ahí nuevamente, al llegar ya al Llanete de los Dolores, se desviaría en este caso ya para Párroco Joaquín Jiménez, La Barrera, y con destino final. Está previsto que la finalización de la carrera sea sobre las 3, entre las 3 y las 3 y media, según mejor y peor horario o si hay escapado. Y la zona importante de afectación de la carrera es donde se va a localizar la meta. Todo lo que es en la Avenida Santa Teresa, Blas Infante.
Muy pendientes, por tanto, de este histórico acontecimiento deportivo. Les recordamos, estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, a la carta o en streaming en directo, y también pueden seguirnos en redes sociales de X, antigua Twitter y Facebook. ¡Comenzamos!
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Andalucía Centro Deportes.
Y echan las extensas presentaciones, porque este fin de semana ha pasado mucho en el deporte para el sur de Córdoba. Vamos a comenzar esta Andalucía de Centro de Deportes hablando de fútbol. Y aunque posteriormente hablaremos de la segunda federación de ese empate 1 entre Saler Puente Genil y Jerez Deportivo, me gustaría hacer un inciso y es también aplaudir los bonitos gestos que hay a veces en el mundo del fútbol, tal y como era el hecho de que la Marea Roja aplaudiese a esos jugadores del Jerez Deportivo una vez que finalizaba el encuentro en el Manuel Polinario y que estos pues ya se encaminaban hacia el túnel de vestuario. Fue un partido, una lucha encarnizada que tuvo de todo y posteriormente pues ese bonito gesto de deportividad y además cantándole Ole Jerez, ¿no? Algo muy bonito, también muy llamativo, la importante afición rival que se desplazaba hasta Puente Genil. Ahora vamos a hablar de ese partido. Sí que quería pues comenzar, como digo, lo mismo que cuando hay un feo gesto o actos que debemos condenar pues se comentan, también hay que hablar de esto y nosotros vamos a hablar en primer lugar del Ciudad de Lucena, que vencía por 0-4, se reencontraba con la victoria fuera de casa, para lo que vamos a saludar a José Gabriel López. José, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Manuel. Pues ojalá fuese toda la semana así, ¿no? Con tan buenas noticias dentro del mundo del fútbol, con esa victoria del Ciudad de Lucena y también pues con ese importante punto que suma el Saler Puente Genil.
Un equipo, el Jerez Deportivo, que lo fue rival del Ciudad de Lucena, y bueno, ojalá que lo sea pronto, porque los celestes pues puedan lograr el anhelo.
Que lo sea en segunda y no porque ellos desciendan, ¿no?
Porque bueno, ahora hablaremos, tampoco lo tiene muy fácil el Jerez Deportivo, pero no, que haya derbi andaluz, ¿no? Pero que sea en ese grupo cuarto de la segunda federación, donde poco a poco el Ciudad de Lucena, pues bueno, sigue encaminándose a estar al menos vivo hasta el final, porque la verdad es que la pelea va a ser francamente complicada. Vemos cómo queda de comprimida la zona de la tabla de la que hablaremos después, ¿no?
Así es, Manuel. Un partido muy importante porque los celestes viajaban hasta la capital de nuestra provincia, hasta Córdoba, en un partido que, como hemos desarrollado la pasada semana, siempre es especial ese ambiente de derbi entre ambos conjuntos. Y a eso se le sumaba que la Balona, hasta entonces el líder de la clasificación, había sumado tan solo un empate a uno en Castilleja y además un empate que llegaba en el 90, que el equipo gaditano llegaba por debajo y por detrás en el marcador. Por lo tanto, el Ciudad de Lucena sabía que si conseguía la victoria se convertía en líder de la categoría y eso se proyectó en el césped desde el minuto 1, donde el conjunto celeste tuvo intensidad, tuvo garra, lo vimos en la bota tanto de Alberto García como de Hugo Fuentes, como de Nacho, en definitiva de toda la plantilla, que salía mordiendo a un Córdoba B, que aunque empezaba fuerte también el conjunto local, pero en el minuto 9, con ese primer tanto, se desbarató ese plan inicial del míster del Córdoba B, y a partir de ese momento fue un dominio absoluto del Ciudad de Lucena.
Ciudad de Lucena que llegaba al descanso ya venciendo por 0-3, la balanza muy decantada desde el principio, en el que los dirigidos por Antonio Jesús Cobo pues supieron anular al filial cordobesista. Vamos a comenzar escuchando la valoración postpartido de Antonio Jesús Cobo, el entrenador del Ciudad de Lucena.
Creo que hemos hecho un excelente partido desde el inicio hasta el final, y estos son tres puntos de los que se llaman de equipo, de grupo, de plantilla, de tener fe, de salir desde primera hora con, bueno, pues con algo especial que ojalá y lo tuviésemos toda la semana, pero son cosas intangibles que en este mundo no se controlan. Y bueno, pues tenía que salir otro jugador ahí arriba, evidentemente alguien que no esté acostumbrado a jugar en esa posición, que además es muy específica, pero bueno, hemos decidido que saliesen de inicio arriba Hugo y Alberto, porque creemos que que dentro de la plantilla son los jugadores que igual tienen mejor llegada. El partido pensábamos que podía requerir eso y bueno, y que no han podido salir las cosas mejor. Salen los dos han hecho goles y encima pronto, en un partido en el que acierta en el inicio con las ocasiones que tiene y son ellos los que hacen los goles, o sea que creo que no ha podido salir mejor, ¿no? Y ya está, es simplemente eso. Pensamos que eran los dos jugadores que mejor llegada tenían y que además pues arriba en la presión lo hacen bien, son gente que esas situaciones las leen bien. Y bueno, pues a la vista está de que han hecho los dos un partidazo.
Y una lectura mucho menos positiva, la de Gaspar Gálvez, el entrenador del Córdoba B, que ve cómo su equipo pues lleva ya 8 jornadas sin conocer la victoria. Recordamos que comenzaron muy bien el año, pero se ha desplomado y de qué manera, ¿no?
Un equipo joven, ahora lo escuchamos en las palabras del míster, que esos golpes que, por ejemplo, recibían el día de ayer, donde en el minuto 20 ya ves que vas 2-0 por debajo, y todo ello por errores tuyos, porque el Ciudad de Lucena no estaba generando jugadas trenzadas, pero sí aprovechando los errores, sobre todo en línea defensiva, pues para un equipo joven, y ya lo vamos a escuchar en palabras del míster, pues es muy complicado el levantarse. También le preguntábamos por cómo, por su dilatada también carrera profesional como futbolista y por los varios vestuarios que ha pasado, ¿cómo se consigue levantar y cambiar la dinámica, como repetimos, en un grupo tan joven?
Bueno, un día duro porque ha sido una derrota dura, un resultado abultado y sobre todo, bueno, te va al descanso con un 0-3, entonces tiene unas sensaciones muy, muy amargas, muy malas y encima incluido porque venimos en una dinámica muy mala, teníamos muchas ilusiones puestas y muchas ganas puestas en este partido. No lo hemos sabido competir y bueno, al final pasa lo que ha pasado, un resultado, como te he dicho, abultado. Empezamos nueva semana, empezamos a trabajar y a seguir mirando hacia adelante, que la cosa se está poniendo fea y tenemos que dar un paso al frente. Pues lo que te estoy comentando es que nosotros teníamos un plan de partido, sabíamos que Lucena es un equipo, ya lo dije en la previa, un equipo que sabe manejar los tiempos de partido, tiene jugadores experimentados y, como bien dice, bueno, yo creo que hemos tenido la primera parte que ha sido rara, porque es verdad que en parte parecía que nosotros estábamos llegando con cierto peligro, hemos tenido situaciones de área, pero bueno, lo que nos está pasando últimamente, regalamos con mucha facilidad los goles, el primer gol ha sido un regalo, el segundo una falta de concentración. Y en un equipo tan joven pues pasa factura porque, bueno, al final es más de corazón, más ganas. Si una segunda parte ya son segundas partes complicadas, pero es verdad que se hace difícil cometiendo tantos errores y tantas facilidades y más frente a un equipo como Lucena.
Y varias cosas por destacar en este encuentro, ¿no? Esa capacidad de recuperación de los jugadores del Ciudad de Lucena, mordiendo con esa presión tan alta. Y también el hecho de ver a jugadores pues fuera de lugar, también un poco por las consecuencias, más que por las consecuencias, por el contexto de este partido, sin Cantis, sin Agudo, bueno, probando cosas nuevas, ¿no?
Tuvo que probar a Alberto García y a Hugo Fuente en esa posición de falso 9, que también, como decía Antonio Jesús, como habíamos escuchado anteriormente, eran los dos jugadores pues que más se podían adaptar a esa posición por su costumbre y por su buena dinámica de ese juego entre línea y que salió a la perfección el plan del conjunto celeste, que permitió también ese abultado marcador de descanso, un 3-0, un resultado pues que se veía ya como una victoria casi segura, pues también le dio una doble vertiente al míster. Cambiar jugadores habituales para afrontar este tren de partido que se aproxima con toda la seguridad y también pues probar nuevas cosas, porque ahora la temporada entra en su parte importante y, por ejemplo, pues probar a Rafa Castilla en ese centro del campo, que además tuvo unos minutos muy importantes el jugador local, que además celebraba su cumpleaños, ¿de qué manera? Con ese cuarto gol. Y también pues pudimos ver los primeros minutos sobre el césped de Mario Linares, la última incorporación que llegaba hace una semana en el mercado invernal y que también dejó destello de esa calidad que ya presumíamos que tenía, pues su declaración y por la de Salva Serrano, pero veíamos ese desborde, esa constancia en el juego, ese mirar hacia adelante siempre en busca del uno contra uno, dejó también buenos destellos el nuevo fichaje del Ciudad de Lucena.
Pues otro punto más que creo que refuerza lo que te estoy diciendo. Bueno, Jesús ha salido por Manolillo, el que ha salido por Joselillo ha sido Mario. Pero bueno, Joselillo es verdad que en la primera parte nos estaba diciendo en el descanso que estaba haciendo mucho esfuerzo y que le estaba costando luego, cuando teníamos la pelota, pues hacer lo que hace normalmente. Y claro, ha llegado un momento en el que ya le estaba costando estar en el campo para lo que el equipo requería. Pero bueno, igual había un momento en los que han salido las cosas bien, pero está siempre con muy buena actitud. Y eso, o sea, que no te salen las cosas, y si estás en el campo tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y Joselillo pues también lo ha hecho hoy, como en otras situaciones. Y Jesús, pues claro, pues lo mismo que Rafa Castilla, o que Marco, o Pepote, en fin. Han salido a dar todo lo que tienen, a estar concentrados, han rendido muy bien. Y yo creo que Jesús hoy ha hecho unos minutos muy buenos, y creo que ha sido clave para que al final del partido pues tuviésemos, bueno, pues esa oportunidad, el seguir estando arriba para no pasar apuros atrás. O sea que es otro más que hoy pues también ha hecho un trabajo fantástico. Pues el gol de Rafa Castilla y el salir en una posición en la que normalmente no lo hace, aunque lo hemos usado muchas veces y lo ha hecho bien, es lo que refrenda lo que te estaba diciendo al inicio, que esto es una victoria de equipo. Bueno, pues me toca esto hoy, lo voy a hacer. Y encima, hoy es su cumpleaños, el cumpleaños de Rafa Castilla, lo ha coronado con un gol, con unos minutos sensacionales. O sea que, bueno, creo que somos conscientes de que se merece esta alegría. Y creo que eso, pues que, bueno, al igual que Mario, pues el debut, salir en un momento complicado y hacer lo que tienen que hacer, lo que pueden, no ahorrarse nada, estar muy enfocado en el trabajo y creo que como te decía, que es una victoria de equipo.
Y la exigencia de unos jugadores que no dan un balón por perdido, que luchan cada partido, aunque bueno, se suele decir coloquialmente que se parten el pecho para al final estar siempre en esa zona alta, que como ya adelantábamos al principio del programa, ¿no?, y que ahora pues veremos más detenidamente, está muy muy complicada, y que ahora pues vienen también dos partidos en casa, pero muy seguidos y muy complicados para el Ciudad de Lucena.
Es quizá una de las imágenes del día de ayer, que tuvimos la oportunidad de presenciar el partido en directo, y en el minuto 90, con un 0-4, con todo ya más que hecho y controlado, pues veíamos esa garra, por ejemplo, en la figura de Manolillo, luchando incluso para un simple saque de banda, luchándolo para que fuese para el Ciudad de Lucena. Y habla, más allá del resultado, de la garra y del hambre y de la inquietud del equipo por querer conseguir este año ese ansiado ascenso. Y como decía Manuel, pues son dos partidos ahora en casa que sería muy importante sumar esos 6-6 tal y como está la clasificación, pero que son dos partidos que ni mucho menos pues van a ser sencillos, siempre contra un Ceuta B, un filial de un equipo en claro ascenso en lo deportivo y en lo institucional, que van a llegar el sábado a Lucena con ganas también de no perder ese tren del playoff de ascenso, incluso de la primera posición, que están tan solo a 6 puntos. Y después también vamos a recibir a ese Chiclana en el partido suspendido por la inclemencia meteorológica de la anterior semana, que también quiere continuar en esa lucha por ocupar las posiciones altas de la tabla, lo que van a ser dos encuentros muy complicados, pero a la vez con la mayor tranquilidad de que va a ser en Lucena, con la afición que ayer una vez más fue protagonista, con más de 100 lucentinos que se desplazaron hasta esta ciudad deportiva del Córdoba, y que habla que también esa comunión entre equipo y afición pues está más fuerte que nunca.
Hombre, es que eso es fundamental. El que no tenga hambre pues posiblemente no podría estar jugando aquí con nosotros. Eso es básico, eso es como el decir, tengo que correr mucho y tengo que tener buena actitud. Claro, es que eso es fundamental. Luego a partir de ahí rendir en el partido, pero si hay alguno que no tenga hambre, no tenga actitud, pues posiblemente no estaría jugando, y la tienen, porque da igual que jueguen más, que jueguen menos, que salgan en el 60 de inicio, en el 70, la gente sale a aportar, a dar todo lo que tienen, y hoy de nuevo pues la gente que ha salido del banquillo ha hecho un trabajo fantástico. Han hecho lo que requería el partido para cerrarlo y para seguir haciendo lo que tenían que hacer, y eso pues dice mucho bien de la plantilla, que es fantástica. Hombre, yo creo que todavía queda mucho, no sé si nos podremos jugar algo en estos dos partidos. Está claro que estamos llegando ya al final, a los últimos 10 partidos, y estar lo mejor posicionado para ese final de liga es muy importante. Y hombre, yo creo que la afición, lo que le pedimos es que vaya al campo, como está haciendo siempre, que nos ayude, que nos apoye y que si es posible y nosotros pues se lo damos, pues que disfruten con el equipo.
Y hablando un poco de la afición, ya en la previa del partido, pues bueno, había cierta decepción por las instalaciones escogidas por el Córdoba Club de Fútbol para la disputa de un partido que al final es un derbi, que enfrenta al filial de la capital de la provincia, con el equipo del mayor municipio de la provincia, y que bueno, pues si ya sembró el descontento, además, bueno, en otros medios de cierto alcance también fue criticada esta decisión, pues peor sabor de boca deja una vez que ya ha pasado el encuentro, con incluso aficionados que no pudieron entrar al campo.
Fue la verdad, hablándolo incluso con otros compañeros y con aficionados allí en el propio césped, la ciudad deportiva Rafael Gómez, que un equipo de tal calibre, de tal categoría como es el Córdoba Club de Fútbol, que está luchando por regresar a Primera División, que cuida tanto todos los detalles, pues que parecía un poco asombroso que la ciudad deportiva, que el terreno de juego donde se disputó el partido es donde el primer equipo realiza los entrenamientos, estuviese en tal situación, un poco de jadeo, y también pues de ese detalle con la afición visitante, que se desplazaron un domingo, una hora un poco introspectiva, a las 4 de la tarde se desplazan hasta la capital para animar a su equipo y poder disfrutar de un partido de fútbol, y que allí mismo se encuentren con que no pueden acceder a las instalaciones, cuando había capacidad suficiente aún para hacerlo, pues un poco el sabor amargo que dejaba la jornada de ayer. Y uno de los comentarios más asiduos entre la afición era: si se han disputado anteriormente, no hay que irse mucho muy lejos, hace 2 o 3 años este partido se disputaba en el Arcángel, que el Córdoba había jugado el sábado, por lo tanto había disponibilidad, no se entiende esa decisión de trasladar a la ciudad deportiva un partido donde sabes que va a haber mucho ambiente.
Y luego no solo por diferencia con la afición rival, sino por tus propios jugadores, ¿no? Porque qué ambiente podían haber vivido, ¿no?, los chavales del filial, y no al final, pues que la impresión que daba era como de un partidillo de entrenamiento, ¿no? Con lo grande que se podía haber hecho este encuentro, que bueno, pues que dejó buenas impresiones en lo futbolístico, no así en lo organizativo. ¿Recupera, por tanto, el liderato el Ciudad de Lucena?
El Ciudad de Lucena vuelve a lo más alto de la clasificación, aprovechando ese tropiezo de la Balompédi Calinense, también tropiezo del Atlético Central, que empataba en casa frente a Lutrera. Por lo tanto, se distancia un poco en la clasificación, tan solo un punto, pero el Ciudad de Lucena copa ese puesto de ascenso directo con 39, y encontramos en playoff al Inés con 38, Atlético Central con 37, y ese doble empate entre Dos Hermanas y Boyullo, que cierran esa parte de playoff de ascenso.
Y como decíamos, ahora toca revalidar, refrendar este buen resultado, porque jugar fuera de casa siempre es complicado. En casa hay 2 partidos muy seguidos, y estaremos pendientes de lo que ocurre y de ver, pues bueno, qué senda va tomando esta tabla clasificatoria, que en lugar de comenzar a espaciarse una franja, una zona de otras, pues está aglutinando a los equipos. José, gracias por estar aquí.
Siempre es un placer, y ojalá volver la semana que viene con una nueva victoria, en esta ocasión frente al Ceuta B el próximo sábado.
Nosotros nos vamos y ahora volvemos para hablar de ese empate 1 entre Saler, Puente Genil y Jerez Deportivo.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Este martes, día 17, hoy por hoy, Lucena, desde el Salón del Estudiante. Lucena se convierte en un punto de encuentro y orientación para la comunidad educativa con el 22º Salón del Estudiante, donde estarán presentes las principales propuestas formativas. Este martes desde el Salón del Estudiante de Lucena, hoy por hoy en directo en el 95.7.
Andalucía Centro Deportes.
Hablamos ahora, damos el salto a la Segunda Federación, donde continúa la estrecha y complicada pelea por la salvación que dejó ayer por la tarde un nuevo episodio de ímpetu y esfuerzo por parte de Saler Puente Genil y Jerez Deportivo, que firmaron tablas en el Polinario en un encuentro intenso con alternativa y en el que los pontaneses merecieron mayor botín, especialmente en un tramo final en el que jugaron con superioridad numérica y rozaron el tanto de la victoria. Vamos a comenzar el análisis de este encuentro de la 23ª jornada en el grupo cuarto de la Segunda Federación, escuchando las valoraciones del encuentro por parte de Álvaro Sejudo, entrenador del Saler Puente Genil, así como de Diego Caro, entrenador del Jerez Deportivo.
Lógicamente se queda corto, ¿no? Se queda corto por merecimiento y porque lo necesitamos. Es verdad que el equipo pone todo, pone fútbol, pone entrega, pone sacrificio, pone intensidad, pone ocasiones y bueno, no estamos ahora mismo con la suerte de cara y lo demás externo tampoco es que digamos que somos al final, lógicamente, el equipo al que nos cuesta más trabajo ganar, ¿no? Bueno, lo que creo que viene siendo la tónica aquí en casa, ¿no? Equipos que son equipos que juegan con balón, que hacen las cosas bien, que proponen, que normalmente le exigen mucho al rival. Y creo que todavía tiene más mérito, ¿no? lo que hacen estos jugadores, porque aquí el caso ese todavía no se ha dado, ¿no? Creo que con nuestros dos, tres defectos, uno de ellos pues nos ha costado hoy el gol, pero eso forma parte del fútbol, pero creo que se le puede pedir poco más a los jugadores, ¿no?
Bueno, partido muy competido, como esperábamos aquí en el Polinario. Estaba claro que iba a ser un partido, un duelo donde se iba a poder jugar poco. Y como bien tú comentas, muy complicado todo. Es decir, desde el principio se nos pone en contra con un penalti en contra, mi expulsión, la expulsión de Rafa. En fin, ha sido continuamente cosas y situaciones adversas que el equipo no ha bajado los brazos nunca y ha seguido compitiendo, yendo por detrás aquí en el Polinario, que es muy difícil también, con la presión que tenemos de intentar salir de ahí abajo. Es decir, que a pesar de todas las adversidades que hemos ido sufriendo a lo largo del partido, pues el equipo ha competido hasta el final, ha defendido con uñas y dientes el resultado. Tenemos que recordar que al final es un rival directo también el Saler en este caso y bueno, ganamos golaveraje y en esta carrera de fondo que es tan larga hay que seguir.
El choque arrancó con ritmo y con ambos equipos tanteándose en los primeros compases. Lalo en el minuto 3 puso un centro al área que no encontró el rematador, mientras que la respuesta azulina llegó también desde la banda sin consecuencias. Montenegro tuvo unos buenos minutos, una buena acción individual, metía un balón que nadie lograba empujar y posteriormente remataba un centro lateral de cabeza que no encontraba portería. La jugada clave de la primera mitad llegó en el minuto 10, cuando Tomasinho provocó un penalti tras una acción de desborde. Sin embargo, Alam no acertó desde los 11 metros. Su lanzamiento ajustado a la derecha fue detenido por Bloch, que sostuvo a los visitantes en el partido. El encuentro se fue cargando de tensión, con continuas protestas en busca de cartulina. El colegiado amonestó a Udoma, al dorsal 4 visitante, y también a Lalo por frenar a Charid en una transición peligrosa, mientras que el banquillo local vivió momentos de nerviosismo que terminaron con la expulsión de Diego Caro y de Paco Sejudo. Ahora la repasaremos. Vamos a escuchar en primer lugar cómo Diego Caro evaluaba estas acciones arbitrales que acabaron dejando al Jerez Deportivo además con 10 hombres ya en los últimos compases del encuentro.
Pero bueno, a ver, ahí poco podemos hacer. Es verdad que yo protesto la primera tarjeta porque es un duelo de Udón, que es la primera falta que hace en el partido, quiero recordar, y la protesto, bueno, pero la segunda no la entiendo porque es que no he abierto ni la boca, no he dicho nada más y me han sacado la segunda tarjeta. No es la vuelta soñada, pero bueno, en cuanto a gente, la verdad que siento cada vez que vengo el cariño de todo el mundo y eso me lo quedo yo para mí porque, ya te digo, me motiva mucho y me hace tener mucha ilusión cada vez que vuelvo aquí al Polinario. Es verdad que estábamos mirando desde arriba, pero ha sido una jugada donde estaba tan lejos el balón que no he apreciado realmente la falta en sí, ¿no? Creo que no, el jugador rival tampoco ha tenido grandes problemas para continuar el juego. No he visto la acción. Me resulta también difícil entender que con tan poco, sí, roja directa, que con tan poco te quedes con, no sé, porque si es una acción muy violenta, al futbolista rival lo tienen que atender de gravedad y tal. Bueno, puedes entender que, pero no he visto una acción tan violenta como para que haya una roja directa. Y ya digo, no lo manifiesto esto arreglo a que el jugador rival no ha tenido que atenderlo con gravedad, ¿no? es lo que manifiesto, porque ya digo que no la he visto con claridad.
Diego Caro ha sido también esa reflexión acerca de su vuelta al Polinario. Recordamos, en la 2019-2020 y en la 2020-2021 entrenó al cuadro rojillo al salir el Puente Genil, dejándolo en tercera posición en la segunda de las campañas, lo que lo catapultó hasta la posibilidad de dirigir, de tomar la batuta del filial cordobesista, del Córdoba. El premio al empuje local llegó en el minuto 21, cuando Carlos ejecutó un preciso cambio de orientación en largo. Alan controló con calidad y centro al área para que Tommy, caramelito de centro, se entrara bien situado y con el pie derecho enviara el balón al fondo de la red para dibujar el 1-0 en el marcador. El Jerez no se vino abajo, primero con un centro que acabó en un cabezazo desviado y en el minuto 27 con el empate. Un pase filtrado de Charit a Dieste lo dejaba en una posición en la que el ariete definía para hacer el 1-1. El tramo final del primer acto mantuvo la igualdad, con Dieste viendo la tarjeta amarilla por frenar a Iván Vela en una rápida transición. Lalo ejecutó una falta directa obligando a Bloch a intervenir con acierto. También lo intentó de nuevo Tomasinho, que vio cómo su centro era repelido por la saga jerezana. Ya en el añadido, Alan rozó el segundo tras un buen remate a centro de Marcos Pérez, que se marchó desviado tras el descanso. El Saler dio un paso al frente y buscó con más insistencia la portería rival. Los locales reclamaron un posible penalti en los primeros minutos, mientras que Tommy volvió a probar con un cabezazo que se marchó fuera. Lalo lo intentó desde lejos buscando sorprender y Juanjo también cabezó sin encontrar portería. Fueron minutos de buen tono para los de Puente Genil, con Salva destacando en varias acciones ofensivas y con un buen centro de Tomasinho que se paseó por el área sin encontrar rematador. También Alan dispuso de una falta peligrosa en el minuto 68. El técnico movió el banquillo dando entrada a Rivero, Pajuelo y Armengol por Montenegro, Marcos Pérez y Ramírez, buscando refrescar la fase ofensiva. El Jerez respondía a balón parado, también lo intentó Beni con un disparo lejano, y el tramo final del encuentro estuvo marcado por la expulsión del capitán visitante, Rafa Parejo, lo que dejó al Jerez con un hombre menos en los últimos 10 minutos. El Saler volcó el juego sobre la portería defendida por Bloch, Iván Vela obligó al meta a lucirse con una espectacular tijera y acto seguido Tomasinho firmó una buena acción individual cuyo disparo se marchó por encima del larguero. En el 89, un remate de Salvato con un defensor y salió a córner, manteniendo el asedio local en los últimos finales. Ya en el tiempo añadido, el Saler tuvo la ocasión más clara para llevarse los 3 puntos cuando Capi Cazón rechaza en el área, pero su intento no encontró el camino del gol. Así, el conjunto pontanés se quedó sin el premio de la victoria en un encuentro en el que, especialmente en el tramo final, hizo méritos suficientes para lograr algo más que un empate. Vamos a escuchar cómo Álvaro Cejudo valoraba el encuentro, así como la actuación del Polinario y la difícil competencia que el Saler Puente Genil está manteniendo con otros equipos de la categoría.
Por eso digo que al final tiene mucho valor lo que hacen estos jugadores. El competir de esta manera, de tú a tú, contra equipos con este nivel y con jugadores que han jugado en las categorías que han jugado. Y nosotros, por rendimiento y porque se lo ganan, hemos terminado con 5 o 6 chavales de 18, 19, 20 años y la verdad es que como entrenador al final es lo que te quedas, ¿no? El ver que la gente compite, juegue quien juegue y que sobre todo aquí en casa todavía no hemos encontrado un rival ahora mismo que sea capaz de sacarnos los colores, y creo que eso es mérito mucho de los jugadores y que seguramente pasará, pero hasta el día de hoy, como se ha podido ver hoy en el Polinario, la diferencia creo que ha sido palpable, ¿no? Bueno, no, ya sabéis que a mí no me... Lo que sí me gusta es que traten a todo el mundo por igual, más allá de los errores y los aciertos, y creo que, igual que pasó el día de la minera, creo que hoy tampoco ha sido el caso, pero son cosas que creo que tienen poco peso en el fútbol. Hemos tenido ocasiones, no las hemos metido, ellos han tenido una, la han aprovechado y eso es lo que queda, ¿no? Bueno, igual que hace 2 semanas contra el Antoniano, es que, ya te digo, yo creo que el ambiente que hay, lo que la gente ve, creo que es para estar orgulloso, ¿no? De los jugadores hacia afuera y de fuera hacia los jugadores, ¿no? Sí, bueno, son muchos, más aparte del Jaén. Pero también es verdad que hemos ganado muchos partidos en el descuento, que hemos conseguido puntos cuando ya parecía que no lo ibas a conseguir. Y como siempre les digo, al final, a la larga, acabaremos donde merecemos estar, ¿no? Punto arriba, punto abajo, pero es verdad que hemos tenido las ocasiones, no las hemos metido. Ellos tienen arriba gente con determinante y así ha sido el... Y así pues han llevado el punto, ¿no? Bueno, como es normal, ¿no? Al final todo el mundo se juega ya muchas cosas y... Donde antes había juego, ahora ya lo que hay es marrullería, es perder tiempo, es saber competir, que para eso también está el caché y el nivel de los jugadores y de los equipos, ¿no? Y yo creo que nosotros ahí podemos dar un pasito todavía al frente, ¿no?
Y Diego Caro, que dejaba estas interesantes declaraciones en su vuelta al Manuel Polinario 5 años más tarde.
Bueno, al final es un campo donde hay mucho contacto, donde hay muchas disputas, donde hay muchos duelos. Creo que, no sé, en la primera parte miré y íbamos por encima de las 10 faltas en contra, a favor del Saler. Al final es eso, es un campo donde las disputas, los duelos, las segundas jugadas cobran mucho protagonismo y hemos intentado controlar eso y a partir de ahí poder salir. También entendíamos que el Saler, al jugar en su campo, al ser un rival directo, pues los últimos 10, 15, 20 minutos iban a arriesgar más y lo íbamos a poder coger metiendo nosotros gente más fresca, que es lo que hemos ido haciendo, refrescar todo el frente de ataque para eso. Pero, claro, evidentemente cuando te quedas con uno menos, durante, ya digo, más de 10 minutos con descuento incluido, pues te se hace mucho más difícil poder transitar. Hombre, evidentemente que no. Ojalá, además se lo he dicho a varios aficionados, ojalá nos salvemos los dos. Nosotros, evidentemente, lo que queremos es intentar ir sumando puntos. Tenemos muy claro una cosa, y es que la salvación pasa por Chapín. Eso lo tengo muy claro, que nosotros tenemos que hacernos muy fuertes en Chapín, conseguir ganar en Chapín, y si queremos salvarnos con cierta solvencia, tenemos que puntuar en campos tan difíciles como el del Saler, ¿no? No lo estamos consiguiendo, no conseguimos sacar puntos en Yecla, no conseguimos sacar puntos en Málaga, nos penalizó también el derbi, hemos tenido varios traspiés fuera de casa, hoy era importante cortar esa mala dinámica, lo hemos conseguido, y ahora hacerlo bueno este punto en Chapín el domingo ante el Extremadura.
Y escuchamos ahora a Alan Araiza, uno de los jugadores que más destacó en el encuentro, si bien quedó con ese sabor amargo por haber fallado el penalti en la primera mitad.
Sí, la verdad que es un partido que nos sabe a poco, un punto que necesitábamos los tres y sobre todo por cómo estaba el partido, ¿no? Que creo que hemos sido superiores en ambas partes y bueno, al final hemos dado una ocasión y creo que es la única ocasión que recuerdo que han tirado a puerta y ha sido gol. Nosotros, pues, bueno, la hemos tenido ahí, yo tenía la del penalti, pero creo que el equipo ha estado bien, nos ha faltado concretar en el área las ocasiones. Se me pasó por la cabeza que el portero era alto, digo, bueno, le pego fuerte raso y bueno, al final también el portero hace lo suyo, es bastante grande y ha sido capaz de detenerla. Pero bueno, al final falla el que los tira y bueno, ya está, seguí intentando darle vuelta a la cabeza. Al final me voy con buenas sensaciones del partido y a pensar ya en el Almería.
De este modo queda el Saler Puente Genil como 13º clasificado con 29 puntos a 1 de la salvación que marca Linares Deportivo con un encuentro menos y también con 30 puntos el Yeclano Deportivo que sí que ha jugado los 23 y la Unión Atlético con 22 y por debajo el Jerez Deportivo Club de Fútbol 26 puntos, un encuentro menos frente al Real Jaén que de vencerlo pues superaría y metería al Saler Puente Genil en puesto de descenso. Por debajo del Jerez Deportivo, también con un encuentro menos, la Unión Deportiva Melilla con 25 puntos, ya más descolgado, Estepona, Almería B malagueño con 20, 15 y 14 puntos respectivamente, mientras que el playoff de ascenso a la Primera Federación lo marca la Deportiva Minera con 38 puntos y dentro de él Jerez Club Deportivo con 39, Recreativo de Huelva con 39, UCAM Murcia con 41 y actualmente el primer clasificado que pasaría directamente a la Primera Federación es el Águila Fútbol Club con 42 puntos. Muy pendientes, por tanto, del desarrollo de esta semana que desembocará en el encuentro entre Almería B y Saler Puente Genil, partido vital, el domingo a las 12 de la mañana. Nosotros ahora volvemos.
Cuando tu coche necesita pasar por el taller, elige la mejor opción. Eurorepar Autoluc Lucena. Técnicos especializados, tecnología de última generación, garantía y seguridad para ti y tu vehículo. Eurorepar Autoluc Lucena, Avenida de la Guardia Civil. Calidad, confianza y tu coche como nuevo.
Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa de Lucena y del sur de Córdoba. Ser cofrade, de lunes a jueves de 7:20 a 8 de la tarde, en Ser Lucena, 95.7. Desde el miércoles de ceniza y durante toda la cuaresma. Ser cofrade, dirige y presenta Manolo González.
Andalucía Centro Deportes.
Y hasta aquí está Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba en Ser Lucena. Mañana volvemos con más deporte, como siempre, aquí en la SER. Hasta entonces, un saludo.